Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo pasándola contigo. Bueno, pues ya tenemos marcado el día en la agenda. Va a ser el próximo lunes a mediodía. Y la foto de ese lunes a las 12 de la mañana va a ser fácil de adivinar. Es fácil de adivinar esa foto, porque ni Pedro ni Pablo se van a sonreír. Vestirán los dos seguramente de azul. El azul de Pedro va a ser más clarito, porque siempre va con un azul más clarito. El de Pablo será un poquito más oscuro. Pablo seguramente gastará un azul marino. Pedro no bajará las escaleras de Moncloa para no parecer demasiado obsequioso. Y Pablo no sonreirá. Ninguno de los dos va a sonreír en ningún momento. El próximo lunes se van a reunir Pedro Sánchez y Pablo Casado. Y esto, que debería de ser una noticia poco relevante, pues el presidente del gobierno, el líder de la oposición, se reúnen, pues es una noticia importante, dado el nivel de polarización en el que está nuestra vida política. Mucho antes de que Sánchez consiguiera la investidura, después de las elecciones de noviembre, estuvo claro que el actual presidente del gobierno no quería saber nada del Partido Popular, aunque eso le obligase, después de los resultados de noviembre, a buscar apoyo en Esquerra e incluso en Bildu. Recordemos que la misma noche electoral, cuando se conocieron los resultados, que no eran los esperados por Pedro Sánchez, Sánchez levantó el teléfono, llamó a Pablo Iglesias para cerrar un acuerdo de gobierno con Podemos, lo que significaba cerrar la vía a cualquier acuerdo serio con el Partido Popular. A las pocas horas, Sánchez e Iglesias presentaron aquellos dos papeles con los que sellaron su alianza. Sánchez se fundió en el abrazo con Iglesias, con el que, en principio, en teoría, comparte menos que con Casado. Con Casado, Sánchez sigue compartiendo más cosas que con Iglesias, en política económica, en concepción constitucional. Pero Sánchez no quiso saber nada o casi nada de un acuerdo con los constitucionalistas, dejó de lado todo lo que había prometido o buena parte de lo que había dicho sobre, por ejemplo, Cataluña en la campaña electoral, y buscó la alianza con Pablo Iglesias. En la investidura navideña, recordemos que la investidura fue en Navidad, desde las primeras palabras que Sánchez pronunció en el primer discurso, quedó claro que el aspirante, entonces ahora presidente del gobierno, iba a recurrir a una manida fórmula que es eficaz, la fórmula de echarle la culpa de todo al PP, de hacer oposición de la oposición. El PP tiene la culpa de la destrucción de Sodoma y Gomorra, del diluvio universal, de la gripe española que provocó tantos muertos, de la pertinaz sequía. El PP es culpable de todo. Sánchez ha acusado al PP desde entonces, y van ya para 40 los días de investidura, desde la investidura, de lo que sucede en Cataluña. Por eso es necesario desjudicializar, porque el PP lo hizo mal, y si pasó lo que pasó en Cataluña, la culpa la tuvo el Partido Popular. Claro, este es un argumento que le ha venido muy bien para su pacto con Esquerra. No son los independentistas los que han tenido la culpa de lo sucedido en Cataluña, porque ahora son sus socios. La culpa es de Rajoy. Sánchez, en realidad, está corrigiendo, gracias al diálogo con los independentistas, la herencia envenenada que le dejó Mariano Rajoy.
Esta, señorías, es una crisis heredada y que asumimos con toda lealtad constitucional y con toda la responsabilidad institucional para devolver a la política un conflicto político.
Claro, la culpa fue de Rajoy y la culpa también es de Pablo Casado, que además tenía que afeitarse la barba, descalificaciones personales incluidas.
Acabó el año 2019 y con él el supuesto viraje a la moderación del señor Casado. Toca afeitarse la barba de nuevo.
Iglesias, el vicepresidente primero, no se ha quedado atrás. Los problemas de la justicia española, según Iglesias, son que el PP puso a jueces fachas en puestos de responsabilidad y que Rajoy provocó la pobreza.
Porque ustedes gobernaron desde el año 2011 hasta el año 2018. Si por algo este gobierno ha apostado
Silencio, por favor.
Una vicepresidencia de Agenda 2030, es para que nuestra patria no se tenga que avergonzar de que venga un relator de Naciones Unidas.
Nos avergonzamos porque los relatores nos dicen que España es pobre por culpa de Rajoy. El gobierno de coalición oposición está comodísimo haciendo oposición de la oposición, mientras el PP de Casado no acaba de encontrar su sitio entre el gobierno que pacta con los independentistas y Vox, que tiene todas las de ganar, haciendo tremendismo y ganándose a los indignados. Antes de las elecciones de noviembre, Casado, escaldado por el retroceso en las elecciones de abril, le dio un tono más moderado a su oposición. Tendía una y otra vez la mano para llegar a pactos de Estado con Sánchez. Ahora eso se ha acabado. Casado exige que se cambie el modelo de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial para llegar a un acuerdo en su renovación, cuando el PP no hizo nada para despolitizar la justicia cuando estuvo en el gobierno. En asuntos como el de Torra, el PP ha pasado de 0 a 100 en menos de un segundo, dando por seguro que el presidente de la Generalitat ha dejado de serlo por haber sido cesado como diputado. En asuntos como los del PIN parental, el PP ha acabado jugando en un campo que había pintado Vox, y ya se sabe que cuando se juega en el campo del contrario no se gana nunca. En el asunto de la eutanasia ha tenido el PP una pobreza argumental escalofriante. Y en los debates parlamentarios, como vimos ayer en el caso de Ábalos, sus portavoces llegan demasiado rápido a la descalificación personal. Sería deseable que después de la reunión del lunes algo se acercaran el líder de la oposición y el presidente del gobierno, pero me temo que no va a ser así.